Ricardo Pérez Manrique es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nació en Montevideo en 1947, egresó de la Universidad de la República con el título de doctor de Derecho y Ciencias Sociales en 1973 y ejerció la profesión liberal de abogado hasta el año 1989, año en que ingresó a la magistratura. En 1992 fue nombrado secretario letrado judicial de la Suprema Corte de Justicia y en enero de 1996 pasó a cumplir funciones de secretario letrado único de la Corte. En el año 2000 es designado ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno y desde marzo de 2012 es ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo al que accedió por el voto unánime de la Asamblea General. También participó en la promoción y discusión del Plan Estratégico 2015 a 2025 del Poder Judicial. En febrero de este año asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y está hoy aquí en la Expo Rural junto a nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muchas gracias, buenos días.
Bien. Bueno, un placer. Ya estábamos hablando de algunos temas antes de que abriéramos los micrófonos, evidentemente en torno a la situación que se vive desde el punto de vista de la plata, ¿verdad? Del presupuesto que se le asigna al Poder Judicial. Hace poco hacíamos, el doctor, le comento, porque capaz que no tiene por qué saberlo, un informe a propósito de específicamente de los gastos dentro del Estado, y veíamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comunicación, descubríamos para sorpresa, y no puedo decir que, debo decir que con cierto desagrado, cómo nos contaba Oxandabarat que habían transformado, habían tenido que transformar una unidad judicial, que podría ser realmente un juzgado, en una unidad de comunicación, ¿no? Digo, increíble, que es el caso del Poder Judicial, porque las partidas son tan mínimas las que poseen, no voy a decir las que dieron, porque no les han tocado el presupuesto, que tienen que hacer este tipo de cosas, ¿no? Digo, para mí fue todo un descubrimiento, doctor.
Efectivamente. Sí, nos estamos moviendo en una situación de restricción presupuestal. Yo siempre digo que en las dos últimas rendiciones de cuentas del gobierno de Mujica no tuvimos ningún tipo de incremento salarial.
Es verdad.
En el presupuesto que se aprobó el año pasado tampoco tuvimos ningún tipo de incremento salarial, y en esta rendición de cuentas únicamente hay previsto un incremento de gastos y creación de cargos vinculada con la entrada en vigencia el 16 de julio del 2017 del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en rubros fundamentales como gastos e inversiones nos estamos moviendo con el nivel de gasto que teníamos en el año 2010.
Increíble.
Por supuesto, hay alguna actualización, pero yo siempre pongo el ejemplo de cualquiera de nosotros en nuestros hogares. Si tuviera hoy en el año 2016 que tener su casa pagando los servicios, eventualmente pagando alquileres como se pagan, etcétera, a valores del 2010, indudablemente habría una cantidad de cosas que no podría hacer, tal vez restringir los días de comida, en fin, y una cantidad de cosas. Uh-huh. El Poder Judicial está pasando algo por el estilo. Por ejemplo, hemos tenido que tomar una serie de medidas, una que ha tomado bastante publicidad, que tiene que ver con la restricción de algunos juzgados, que en realidad no se han suprimido, sino que se han unido zonas judiciales. Lo que se ha suprimido son las oficinas judiciales en algunos pueblos. Y por otro lado, por ejemplo, en este momento no se están pagando las tasas de saneamiento de los edificios judiciales, lo que significa que ahí se está acumulando una deuda.
Claro, que, una que va a ser con mora después,
que
claro.
Va a ser con haber que pagar con mora, etcétera. Tenemos ya algunos problemas con algunos pagos con mora al BPS, en fin, estamos en esa situación. Y acá lo que es bueno resaltar o recordar cuando estamos en un medio de prensa tan importante como es El Espectador, que el Poder Judicial es esencial en un Estado de Derecho, porque cuando una persona tiene un problema de un derecho amenazado o vulnerado, puede recurrir a un Poder Judicial, como el uruguayo, que pese a las carencias presupuestales tiene un altísimo nivel de reconocimiento internacional por la independencia y la honestidad de todos sus actores, que ese Poder Judicial es el que en realidad pone el derecho en el verdadero lugar y el que logra hacer reconocer y respetar los derechos de las personas. Y sin Poder Judicial no hay Estado de Derecho.
Y que no quiero hacer consideraciones políticas, pero más allá de eso, la situación de Brasil es muy buena para trazar paralelismo de lo que importa nosotros de tener un poder judicial independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. En Brasil, más allá de las opiniones políticas, la verdad es lo que se ve es una actuación más que necesaria. Para eso está el poder judicial actuando en forma independiente. Y eso, evidentemente, se puede hacer si uno tiene los recursos necesarios para desplegar, ¿verdad?, todas las leyes imperantes, ¿no? Digo, evidentemente aquí hay que reflexionar más allá de la falta de recursos, lo que significa para el Poder Judicial no tener los recursos necesarios para hacer cumplir la ley, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la situación. Usted ponía el caso de, es cierto, la Dirección de Comunicación Constitucional. Que,
eso fue toda una sorpresa igual para mí, les
para
juro que...
Para mover el cargo hubo que, si la persona que está en el cargo en este momento tiene un cargo de juez y que por de esa manera se le puede pagar por cumplir una función que es bien importante. Hay una cantidad de elementos. Hoy, por ejemplo, la ciudadanía está ante la presencia de una serie de problemas derivados de un conflicto de los médicos forenses, donde se plantea, entre otras cosas, la situación de morgues judiciales en el interior.
Ayer estuvimos hablando con Ley, sí.
Efectivamente. Y bueno, las morgues judiciales en el interior, es bueno que la población lo conozca de una manera desapasionada, están todas instaladas o en cementerios o en hospitales. O sea que el Poder Judicial no dispone de locales propios para instalar las morgues. El Poder Judicial lo que hace es suministrar equipamiento, y hay en muchos lugares donde se está trabajando en condiciones precarias, al punto que la Corte ha ordenado un relevamiento, que ya está terminado, de cuál es la situación del interior. Pero a eso agregamos tal vez elementos que no están en consideración del público. Hoy por hoy, lo que gana un médico forense en el interior, cualquier médico lo gana con en dos o tres guardias. Y un médico forense tiene que estar las 24 horas al servicio del juez penal, fundamentalmente, y entonces no es redituable desde el punto de vista económico ser médico forense. Entonces tenemos que muy buenos médicos forenses ya han renunciado y que llamamos a concursos que quedan desiertos. Y allí tenemos un grave inconveniente porque, por ejemplo, hay un médico forense titular que obviamente tiene derecho a sus descansos de fin de semana, a su descanso reglamentario, y se hace muy difícil cubrir los días en los cuales el forense titular no está. Entonces estamos allí también en una situación bastante precaria. La Corte ha mantenido una situación de diálogo permanente sobre esto, se han logrado acuerdos muy importantes con el gremio en Montevideo, y ahora ha aparecido un problema vinculado con régimen de trabajos de forenses del interior, que la Corte ya ha manifestado su disposición al diálogo y estamos abiertos, claro, en ese sentido.
Uno ve una multiplicidad de problemas cotidianos en torno a esto. De hecho, el doctor Pérez Manrique, está funcionando un comité de crisis, ¿verdad?, dentro del Poder Judicial.
Bien, el comité de crisis, exactamente, integrado por dos ministros y la jerarquía administrativa del Poder Judicial, es el que ha ido adoptando estas medidas que tienen que ver por esto que yo acabo de decir de tasas de saneamiento, tiene que ver con aconsejar supresión de juzgados, y hay una serie innumerable, por ejemplo, de medidas que se han tomado. Por ejemplo, no se están llevando a lavar los coches del Poder Judicial. Por ejemplo, el Día del Patrimonio no podemos abrir la Corte como se ha hecho desde que existe el Día del Patrimonio hasta la fecha, porque tenemos que pagar viáticos y horas extras a los funcionarios que tienen que trabajar en la apertura de la Corte el fin de semana y no tenemos disponibilidad. Entonces hay una cantidad de cosas que se han ido tomando y otras que no tienen tanta trascendencia pública, pero donde fatalmente lo que hay que buscar es reducir el gasto. ¿En qué situación estamos? Bueno, la situación presupuestal ya le he dicho. Nosotros hemos logrado, después de un diálogo directo con el señor Presidente de la República, a principios de este año, un refuerzo de 36 millones para gastos de funcionamiento y un refuerzo de 10 millones para inversiones. Ese dinero se cobró, ya se ha consumido a esta altura, y en este momento estamos negociando con el Poder Ejecutivo 26 millones más de refuerzo presupuestal, porque es lo que necesitamos para llegar a fin de año con los juzgados abiertos y con todo funcionando regularmente. Por supuesto, asumimos la responsabilidad institucional de que el Poder Judicial siga cumpliendo la misión establecida en la Constitución, claro, y la que se espera de todos los ciudadanos, pero señalamos, lo hemos dicho reiteradamente, que estamos en una situación de mucha dificultad.
Y todo esto que me dice Pérez Manrique es aparte, ¿verdad?, del problema de poner en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal, para el cual acordaron se otorgara esa partida especial de 424 millones de pesos uruguayos.
Sí, es muy interesante la pregunta. El año pasado, previo al presupuesto, hubo una negociación entre el Ministerio de Economía y el Poder Judicial, donde el Poder Judicial hizo un enorme esfuerzo llevando los números de lo necesario para implementar el Código del Proceso Penal al mínimo imprescindible a los efectos de poder cumplir esta función. Debo señalar que cuando nosotros presentamos nuestros números finales sobre esto, el Ministerio de Economía debió admitir que esos números respondían a un criterio de seriedad, de racionalidad en el gasto y de responsabilidad, al punto que se aceptó el 100% de lo que nosotros reclamamos, que vuelvo a repetir, es un mínimo. ¿Sí? Esto se incluyó en la rendición de cuentas. Esto es el único incremento presupuestal que vamos a tener, que ya tiene un destino y que tenemos forzosamente que invertirlo en eso y gastarlo en eso para que el Código del Proceso Penal empiece a funcionar. Pero yo le dije al señor Presidente de la República, y lo dije públicamente en una conferencia de prensa que hicimos en conjunto, que el Poder Judicial absuelve o trata un promedio de 240.000 expedientes por año. De esos 240.000 expedientes por año, el 20% es trabajo penal, en materia penal. El 80% restante son materias tan, y por lo menos igualmente importantes que penal, y basta mencionar la materia de familia, familia especializada, la materia de trabajo, civil, la competencia de los juzgados de paz, que son todos pequeños asuntos, y ese 80% del trabajo del Poder Judicial hoy no tiene absolutamente ningún respaldo nuevo desde hace 4 años y en la perspectiva de que durante todo este año y parte del año 2017 tampoco.
¿Y qué le dicen, doctor, cuando usted plantea eso? Porque es como, no es una paralización del Poder Ejecutivo, del poder Judicial, pero está muy cerca.
Cuando nosotros planteamos estos problemas nos dicen que hay una situación presupuestal que impide contemplar estas solicitudes, que hay buena voluntad, es decir, el señor Presidente de la República nos ha transmitido ya desde la primera reunión que tuvimos el marzo del año pasado, de que cuando él viaja al exterior la autonomía e independencia de este Poder Judicial es un valor agregado del Uruguay que él maneja en las negociaciones con otros estados. O sea que partimos de la base que el Poder Ejecutivo tiene muy claro cuál es el panorama y que ahí lo que nos cuesta entender cómo eso no solo se alimenta con la actitud humana de cada uno de los operadores y con la actitud de un sistema que está organizado de una manera muy garantista desde el punto de vista del funcionamiento interno, pero también hay que tomar medidas para acompañar ese proceso y para que ese proceso no se vea atentado con eventuales peligros que, como usted dijo, se aprecian en la región.
Claro, porque en la vida diaria uno necesita el Poder Judicial para muchísimas razones que tienen que ver con conciliar a los ciudadanos en distintas contiendas, en distintos estrados, lo que decíamos, ¿no? Sea la familia, sea penal, todo eso se va a ver resentido, efectivamente, ante la falta de recursos de forma muy grave.
Eso en cuanto a función esencial, y nosotros hemos marcado en la Comisión del Senado de Presupuesto una inequidad que se va a crear a partir de la aprobación de esta rendición de cuentas. Cuando nosotros le planteamos al Poder Ejecutivo las necesidades mínimas para poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal, en ese momento todavía no se había aprobado, y que todavía creemos que está en proceso de aprobación, porque por lo menos no se ha promulgado la ley, esas modificaciones que se hicieron al Código del Proceso Penal, que entre otras cosas prevén que la mediación penal solamente se puede hacer en centros de mediación del Poder Judicial. Entonces, nosotros cuando enviamos el proyecto de rendición de cuentas, este que está hoy a consideración del Senado en este momento, dijimos, si necesitamos centros de mediación en todo el interior. Y hoy nosotros tenemos 5 centros de mediación en Montevideo y centros de mediación en lugares como Salto, Paysandú, algunos lugares
Maldonado,
del cinturón de Montevideo, por eso Las Piedras, el Maldonado, que también los mediadores de Maldonado concurren a Piriápolis, en fin, pero el resto del país no tiene centros de mediación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si una persona que comete un delito en un departamento de esos donde no hay centros de mediación y el fiscal combina con esa persona o resuelve derivar ese caso a mediación, en esos departamentos del interior no va a poder derivarlo a ningún lugar, porque solamente, de acuerdo a la ley, centros de mediación del Poder Judicial pueden hacer mediación penal. Y esto va directamente y vulnera un derecho esencial, que es el derecho a la igualdad.
Claro, es constitucional, si yo cometo, un derecho constitucional.
Si yo cometo el delito en Tacuarembó, tengo un régimen, y si yo lo cometo en Montevideo o en un lugar donde hay centros de mediación, tengo otro. Entonces son cosas muy importantes que van resquebrajando una base de acceso a la justicia en las mejores condiciones para todos los ciudadanos.
Esto, doctor, de los centros de mediación puntualmente también se lo transfirió a las autoridades del Poder Ejecutivo, al gobierno.
Sí, nosotros en realidad cuando tuvimos la negociación con el Poder Ejecutivo, vuelvo a repetir, no estaba planteada esta cuestión de los centros de mediación, que la mediación se iba a hacer en el Poder Judicial. Porque ¿cuál era la idea original? La idea original era que, como el Ministerio del Interior en alguna comisaría de Montevideo está haciendo mediación comunitaria, quedara abierta la posibilidad de que fuera el Ministerio del Interior quien hiciera mediación en todo el país. La Corte no estuvo de acuerdo con esa solución y el sistema político tampoco, por eso la solución es esta, porque entendíamos que, es decir, un poco lo mismo que pasa con el sistema carcelario, que aquel que atrapa al delincuente no está bien que sea quien cuida al delincuente una vez que está privado de libertad, por eso está toda la discusión que hacemos con el Instituto de Rehabilitación, y entendemos que la policía no debe ingresar en la mediación a partir de un conflicto penal del cual se resuelve no perseguir ante un juzgado porque se remite a mediación. Entonces, ese criterio, que fue el de la Corte, fue el que primó en el sistema político, y se entendió que la real garantía para todos los ciudadanos estaba en un centro de mediación que fuera independiente del Ministerio del Interior y que perteneciera al Poder Judicial. Como ese proceso fue posterior de alguna manera, esto quedó en el camino y no le pedimos al Poder Judicial, no le planteamos al Poder Judicial los fondos necesarios para centros de mediación, al Poder Ejecutivo, perdón. Entonces estamos en esta situación que le estoy diciendo. Y esto va a tener soluciones exclusivamente a través de la próxima rendición de cuentas.
¿Adelantó algo ya de esta charla de los centros de mediación?
Nosotros lo hemos dicho este tema, y pensamos que cuando haya que redactar el proyecto de mediación, del proyecto de rendición de cuentas, el año próximo, que va a empezar a regir en el 18, y bueno, ahí de una vez por todas todos estos problemas tienen que estar presentes, porque yo sinceramente le digo, yo por razones constitucionales,
que usted llega hasta mayo,
yo me voy en mayo de la Corte del año próximo por razones constitucionales. A mí me preocupa seriamente cómo la Corte, si la Corte puede seguir manejándose en esta situación de precariedad, de estar pidiendo continuamente fondos para llegar al día 30 del mes o al primer semestre, etcétera. Eso me preocupa, es un tema institucional. Todos los magistrados, como en todas las actividades de la vida, cuando uno ingresa a una carrera, tiene la aspiración de llegar a los lugares más altos de esa carrera, con la finalidad de alguna manera poder incidir en cambios, en que esa institución progrese, avance. Yo también tenía esos sueños, lo sigo teniendo, pero mi año de presidencia ha sido dedicado exclusivamente a estos temas.
Claro, está tapando o tratando de tapar agujeros, realmente. Es una situación complicadísima. Además, yo le iba a preguntar, ¿no? Usted participó en la promoción y discusión del Plan Estratégico 2015-2025. ¿Qué queda de lo que ha participado con lo que usted está viendo va a ser el futuro del Poder Judicial, habida cuenta toda esta problemática presupuestaria?
Ayer tuvimos una reunión del grupo de trabajo que elaboró este plan y que se ha mantenido constituido como un grupo que piensa en términos estratégicos la realidad del Poder Judicial. Y lo que estamos procurando es, en este estado especial, seleccionar 5 o 6 actividades encuadradas en el plan estratégico que se puedan realizar sin recurrir a fondos presupuestales. Entonces, pongo por ejemplo satisfacción de usuarios. la posibilidad de instrumentar una encuesta de satisfacción de usuarios y la posibilidad de trabajar a través de cursos, etcétera, para que aquellos empleados judiciales y aquellas personas que tienen trato con el público mejoren el nivel de relacionamiento con el público, de información. Es decir, pero son cosas que sí que son muy importantes, pero eso era una parte de un plan estratégico mucho más general que, recordemos, cuya finalidad era un mejor poder judicial para mejorar el acceso a la justicia de la población. O sea, que no era no era una finalidad egoísta, digamos así, o de pretender que el poder judicial mejorara para sus integrantes, sino que el poder judicial mejorara a través de sus integrantes para mejorar el servicio a la población. Y todo eso está comprometido por esta situación presupuestaria. Sí.
Eso sin contar con que todavía siguen reclamando los más de 56 millones de dólares producto de haberes impagos, ¿verdad? Tanto a jueces, funcionarios y otros operadores jurídicos. Ese tema todavía está en stand-by.
Bueno, ese tema está en proceso de audición.
No en stand-by. Claro, stand-by, fui muy generoso, me dice.
Exacto. Yo creo que es bueno, porque esto sí. Se lo hemos transmitido con toda su crudeza al Poder Ejecutivo. Y creemos que la población tiene que saberlo. Es decir, acá se generó un conflicto a raíz del presupuesto aprobado en el gobierno de Mujica en el año 2010, por el cual, más allá de las consideraciones y de conveniencia o oportunidad, lo cierto es que hay varias sentencias que han declarado que esto genera, que el aumento a los ministros de Estado genera un aumento del 21.6% a todos los funcionarios judiciales, desde el presidente de la Corte hasta el último auxiliar. Hay varios juicios promovidos, pero hay uno promovido por la Asociación de Funcionarios Judiciales, donde hay 3.700 actores, que tiene sentencia de segunda instancia firme y que se está en etapa de liquidación de sentencia. Esta liquidación, que ya está preparada y que se va a presentar al juzgado, arroja que de cada uno de esos 3.700 actores tienen derecho a un promedio de entre 8 y 9 mil dólares cada uno por retroactividad, y además tienen derecho, porque así lo establece la sentencia, a incorporar a su salario un 21.6% de aumento hacia el futuro. Es decir, una vez que esa liquidación sea presentada en el juzgado y que esa liquidación esté aprobada, que eso va a ser en el correr de los próximos meses, va a haber lo que se denomina en términos jurídicos sentencia, cantidad líquida y exigible contra el Estado. Entonces, cuando haya cantidad líquida y exigible, va a salir una comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas para que se haga cargo de este gasto. Porque hubo una ley, la 19.310, que ponía estos gastos de cargo del Poder Ejecutivo, ley que ha sido derogada en cuanto a tipo salarial, condenas de tipo salarial, por el artículo 733 del último presupuesto nacional, y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas arbitró un sistema de pago que recibe la comunicación judicial y lo incluye en la próxima instancia presupuestal, sea rendición de cuentas, presupuesto, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que con cantidad de líquida exigible, para lo que falta mucho tiempo, no es de extrañar que en el futuro las personas que tienen derecho a cobrar ese crédito empiecen una ronda de conflictos, etcétera, para tratar de que el Estado les pague.
Sí, es indudable, es de sentido común pensarlo así, ¿no?
51 millones de dólares en el momento de la demanda, no sé qué cantidad va a redituar ahora, va a resultar de esta liquidación.
Claro, está claro. Bueno, y en cuanto al inicio, ¿verdad?, del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal previsto para julio de 2017, ¿usted cómo cree que se llega? Digo, ya sabemos, ya nos ha dicho este problema con el centro de mediaciones, pero seguramente hay también otra cantidad de problemas que hacen o no viable la instauración del nuevo Código.
Sí, nosotros hemos comprometido que con estos fondos, el 16 de julio, estamos en condiciones de poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal. Tenemos un grupo de implementación que está coordinado por mí, que está trabajando, se está reuniendo todas las semanas y que está trabajando día a día en este tema. Hay grandes cambios que se avecinan, es decir, por ejemplo, estamos instalando en todo el país el sistema multimateria de gestión de los juzgados, que va a permitir grabar en audio todas las audiencias. Va a haber que incidir desde el punto de vista arquitectónico en una cantidad de sedes judiciales. Como no vamos a tener dinero para construir, se está pensando en alquileres, pero también se está pensando, por ejemplo, en construcciones modulares o directamente el módulo para habilitar salas de audiencias especiales. Y las cosas seguramente no van a estar al 100%, pero vamos a tratar en un esfuerzo de calidad en la gestión de acercarnos lo más posible al 100%. Y este código va a empezar a regir en la fecha prevista. Seguramente van a haber unos primeros problemas de inicio en todos los países ha existido. Es decir, por eso los países que han sido más eficaces en esto han previsto que el código, el nuevo régimen, empiece a regir por zonas. Estoy hablando de Chile, que es el modelo más eficaz de aplicación de una reforma procesal de este tipo. Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Panamá ahora, y hay países como República Dominicana que siguieron el camino nuestro de implementación de una sola vez en todo el país hace 9 años, que han tenido algún problema, y a otros también. Pero lo que nosotros tenemos claro es que hay una decisión política tomada, todo el sistema político está de acuerdo en que empieza a regir en todo el país el 16 de julio, y que eso lo tenemos que respetar y tenemos que procurar que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Tenemos solucionado el tema de edilicio en Montevideo con el nuevo juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Pensamos que para esa época tenemos entregado la primera torre en el centro judicial de Maldonado, que es una obra emblemática del Poder Judicial, porque es el primer edificio construido en el Uruguay desde los cimientos para ser una sede judicial. Todo lo demás hasta ahora ha sido adaptado. Desde la Suprema Corte de Justicia, el Palacio...
Bueno, que con estas condiciones que estamos hablando es imposible. Lamentablemente es imposible pensar
otra cosa. Pero esto venía algo de presupuesto anterior, uh-huh, estaba en los fondos previstos para esta torre. Está muy avanzada, ya la estructura está hecha y se están cerrando los puntos exteriores. Hay un compromiso de entrega para mayo y ahí se va a instalar toda la justicia penal y los centros periciales de Maldonado, y lo tenemos solucionado. Ya se está instalando el centro, el sistema de grabación de audiencias en Rivera, se está yendo al litoral y se está empezando a capacitar gente y convocando concursos, porque vamos a tener que 36 jueces nuevos y más de 58 defensores nuevos. Claro. Y ahí hay que convocar a concursos, hay que hacer los concursos, y hay que ver qué adhesión tenemos de parte de los abogados para si quieren o no ser defensores del sistema del Poder Judicial.
Claro, además se vienen los juicios orales y públicos, que era lo que hablábamos un poco, por eso están buscando esas instalaciones. Sí. Que es una pregunta totalmente despegada, pero es una duda que quiero tener a propósito del nuevo Código del Proceso Penal, como para ir cerrando. El fiscal va a quedar a cargo de las investigaciones, ¿verdad? Como parte de las reformas que comenzarán a activarse ya en julio de 2017 como parte del nuevo Código del Proceso Penal. Si el fiscal decide no seguir una investigación, ¿el juez que actúe igual en la causa le puede exigir que no cierre un caso sin realizar una investigación X? Es una cosa absolutamente puntual y muy vaga también la que estoy preguntando, tanto a que no estamos hablando de un caso específico, ¿no?
Bueno, muy interesante la pregunta para que la población tenga en claro el panorama. En primer lugar, hoy, si un fiscal decide no seguir una investigación, el juez tiene que acatar el pedido del fiscal y ordenar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones. En el nuevo código, esa situación se mantiene. Si el fiscal le pide al juez clausura, puede clausurar. Pero hay alguien que puede oponerse a esa clausura, y es la víctima. Entonces la víctima, si se opone a la clausura pedida por el fiscal, puede exigir que ese expediente pase a otro fiscal, para que otro fiscal revea todo el caso y determine si va a pedir o no el archivo de las actuaciones. Ahora, si el segundo fiscal pide el archivo, bueno, ahí sí, el archivo hay que decretarlo. Pero quiero decir, este código, que una de las grandes beneficios que trae es potenciar el rol de la víctima, y acá viene un tema presupuestal bien importante también. Claro. Hay que potenciar el rol de la víctima en el proceso y le da la facultad de ofrecer prueba, de estar en las audiencias, de controlar el proceso, que es muy importante. Prevé que la víctima, a efecto de ejercer esos derechos, sobre todo este derecho que va contra el fiscal, tiene que tener asistencia letrada, ¿verdad? Entonces, originalmente se previó que fuera la Defensoría Pública la que suministrara los defensores que patrocinaran a la víctima. Luego, por razones presupuestales, quitaron la obligación de que tuviera defensa jurídica. Ah. Frente a lo cual la Corte, el Colegio de Abogados, el Instituto de Derecho Procesal, todos nos opusimos a que la víctima no tuviera su abogado. Pero como siguen habiendo problemas presupuestales y no querían decir, bueno, acá hay una mayor demanda para la Defensoría Pública, por lo tanto, además de los defensores que les tengo que dar para defender a los indagados, les tengo que dar más defensores para defender a las víctimas, ahí inventaron algo como que se van a hacer convenios con universidades privadas y públicas para que donde no haya defensor de la víctima pueda estas universidades asumir la defensa. Pero hay una cosa que es elemental, todos sabemos que las universidades están todas concentradas en el sur del país. Es decir, la Legar tiene la Regional Norte, en fin, hay un intento de exceder. Pero en los lugares donde no van a haber defensores para las víctimas, tampoco van a haber defensores públicos, tampoco van a haber defensores de las universidades. Y ahí seguramente vamos a tener que el Poder Judicial como tal, con sus defensores, asumir la defensa de las víctimas sobre exigiendo un servicio que ya está sobre exigido. Y nosotros le hemos reclamado al Poder Ejecutivo, y en esto creo que van a haber novedades, a la brevedad, la necesidad de crear oficialmente una comisión intergubernamental para instrumentar el Código del Proceso Penal. Porque hay una cantidad de puntos oscuros, entre otros, quién va a gestionar estos convenios y quién va a pagar por este servicio que no están determinados en el Código. Entonces, la única forma de terminar esto es juntar Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Y fundamentalmente nosotros hemos pedido que se integre el Poder Legislativo a este grupo, porque sin duda de aquí a julio 17 va a haber que dictar más de una ley que se llaman, en la experiencia de los países latinoamericanos, se llaman leyes herramientas, que lo que hacen es facilitar el acceso a la solución de cuestiones prácticas que se han visto que en todos los países se han dado.
Doctor Pérez Manríquez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, muchísimas gracias. Tendremos seguramente una oportunidad de aquí a mayo a que finalmente se retire para dialogar de estos temas y ver, bueno, qué ha cambiado y ojalá que sea para bien.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a usted.